Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.
Las joyas de la corona, la historia en Señal Memoria.
Esos tiempos tan bonitos, cuando bailaba la gente, el alegre barrilito.
Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán.
Esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente, muy cerquita del pesebre.
Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán.
Con el tema Aquellos Diciembres de la orquesta Los Falcons, damos inicio a un nuevo programa de Las Joyas de la Corona. Somos Nelson Castellanos y Ana María Lara y hoy tenemos un invitado muy especial para recordar no solo aquellos diciembres, sino también las historias alrededor de los discos, los éxitos musicales de todos los diciembres.
Así es, ese invitado es Humberto Moreno, destacado productor ejecutivo de la industria fonográfica nacional, quien conversó con Las Joyas de la Corona sobre la música decembrina y nos contó varias historias de cantantes y orquestas. Pues, Ana María, comencemos recordando la historia de algunas de estas canciones que se han vuelto himnos de la radio colombiana en los diciembres, como lo que oímos al empezar el programa, esa canción Aquellos Diciembres. Escuchemos a Humberto Moreno.
Ahí hay dos citas sonoras que demuestran que es puramente nostálgico, porque hace la cita sonora del barrilito y de Llegó la Navidad. El compositor es un músico que en aquel entonces era director de Los Falcons, Miguel Velázquez se llamaba, y cuando el grupo Los Falcons se retiró de Codiscos, terminó el contrato de Codiscos, se fue a Sonolux, y uno de los primeros temas que grabó para esa compañía, para Sonolux, fue Aquellos Diciembre. En aquel momento tuvo alguna buena acogida, no fue un gran hit, pero lo que yo he notado es que es una referencia anual en toda la radio desde entonces prácticamente.
Las palabras de Humberto Moreno nos hablan de nostalgia, de Los Falcons y de esa empresa Sonolux. En estos tiempos de diciembre se evocan recuerdos familiares, se recuerdan los años que quedaron atrás y, por supuesto, para muchos colombianos, la radio es una compañía en estos días de fiesta.
Así es, Nelson, y esa primera canción que escuchábamos evoca un pasado, y para mí la Navidad trae olor a infancia, a la pólvora que alcanzamos a conocer sin tanto miedo como hoy en día, y algo que me encantaba, salir a pintar el Papá Noel a la calle, reunirse con los vecinos, y eso ya se perdió.
Pues mire que mi recuerdo de esos diciembres era ver por la calle a los borrachos que abrazados andaban de tumbo en tumbo, y era muy divertido escucharlos, oírles sus lamentos y promesas de borracho. No faltaba el par de amigos que se agarraban a besos y a voz en cuello se gritaban lo mucho que se querían. Esa era la resaca de las fiestas de barrio.
Pues sí, Humberto Moreno nos contó también de esos años 50 y los años 60, de esas grandes bandas y luego de las orquestas un poco más pequeñas, menos rimbombantes. Fueron los años del rock and roll y de los grupos que intentaron imitar esos sonidos y terminaron haciendo una música más cercana al trópico, al Caribe y muy de las fiestas de casa, que se convirtieron después en éxitos radiales.
Yo creo que es importante poner en contexto el tipo de grupo, el formato de grupo como los Falcons, porque en la década de los 50, con el rock and roll, el formato de músicos en el que se incorporaban 7, 8, 9 músicos, un movimiento en toda Latinoamérica, México, Argentina, Chile, en todos los países, Venezuela, surgieron grupos con ese formato. En Colombia surgieron también para hacer rock and roll y música moderna de ese momento, pero los absorbió la música tropical, ya que en las fiestas, que en ese entonces era principalmente en las casas, no todo el mundo bailaba rock and roll o ritmos modernos, entonces los grupos tenían que montar música tropical, y así surgió la música tropical de formato pequeño, no de gran orquesta, que era como se acostumbraba. Y los Falcons fue uno de esos grupos, digamos, sumado a los Teenagers, a los Golden Boys, a los Black Stars, a la Sonora Universitaria de Manizales, a los Bobby Soxers, a los Bebops, que eran de Bucaramanga. Por eso los nombres en inglés, porque se desprendían de los grupos que manejaban el rock and roll, no solo en Estados Unidos, sino en todo Latinoamérica. El gusto era muy tropical, es en parte, y en otra parte porque el objetivo de los grupos era hacer el toque en las fiestas, pero de solo rock and roll no hacían una fiesta. De pronto era más acogido en lo que en los clubes llamaban las empanadas bailables, que eran los domingos en la tarde y era para jóvenes, entonces había un poco más de repertorio moderno.
¿Qué otras canciones tuvieron los Falcons así como que uno recuerde o que hubieran sido éxitos?
La que los lanzó principalmente fue Liliana.
Ahí estaba el tema Liliana, uno de los primeros éxitos que, según nos contó Humberto Moreno, fue lo que lanzó a la fama a los Falcons.
Ana María, escuché bastante percusión allá y esa música me recuerda los griles de los años 60, aquellos sitios con música en vivo, llenos de humo. En esa época sí se permitía fumar en los establecimientos de baile y de fiesta, ese olor a cigarrillo y la presencia de los bailadores. Oiga, Ana María, ¿cómo se programaría la música en esos griles?
Pues honestamente yo no conocí Griles, pero sí tengo noticia de que esos sitios de baile tenían un aparato muy querido, la rocola. Escuchemos qué nos cuenta Humberto Moreno de una de las canciones emblemáticas, El Arbolito de Navidad, y de esa máquina mágica que hacía sonar la música.
José Barros, aunque perteneció a un grupo que se llamó Los Trovadores de Barú, entregaba obras para otros intérpretes. Principalmente esa era su actividad. Él siempre se consideró más compositor que cantante. La obra la entregó para grabación de Bovea y sus vallenatos, y un barranquillero que no es muy famoso, que se llamó Tito Ávila.
No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato.
Tito Ávila además tiene o tuvo en su trayectoria una participación en grabaciones con el Cuarteto La Rosa, cuando ellos se radicaron en Medellín a principios de los años 50.
Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad.
En aquella época de los traganíqueles, era como el principal difusor de los éxitos populares, ya que la radio, en cuanto a música popular, era un poco parca, digamos, en los 40s, parca porque estaba muy dedicada a la música andina, a la música popular clásica, como zarzuelas, un poco las operetas, otro poco la ópera y otro poco los grandes conciertos. Entonces, la música popular se difundía sobre todo en las cantinas, en los cafés, en los sitios a donde la gente iba para encontrarse con sus amigos, y alrededor de unas copas, de unas cervezas, elegían la música que querían escuchar. Y de allí surgía lo que más se sonaba por elección del parroquiano que estaba allí en la fonda o en la cantina. Iban eligiendo las canciones que más les gustaba. Y así se hacía lo que se llamaba el hit de diciembre, porque todo el que estaba allí, de alguna manera, programaba el tema más popular de ese diciembre, de tal manera que en 3 horas el mismo tema podía estar sonando todo el tiempo. Así se hacían los hits de diciembre.
Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato. El año pasado dije que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. El año pasado dije que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Una copita de vino y otra copita de ron y un son paisa colombiano para que alegres el corazón. Una copita de vino y otra copita de ron y un son paisa colombiano para que alegres el corazón. Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Oye, lo vaca vieja, pero bonito paisa. Ay. Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Bueno, creo que los oyentes estarían de acuerdo si decimos que esa canción tiene un sabor a diciembre y habla de un símbolo navideño que, no sé, no es tan criollo. Creo que es más criollo el pesebre. Recuerdo la armada de esos pesebres. Primero había que conseguir algo que hoy ya no se debe conseguir, el musgo. Usted, Ana María, se acuerda de ese olor a humedad vegetal, ¿no? Y sí, el problema que era armar el lago para las figuritas de los patos. Muchas veces ese lago terminaba siendo un espejo por allá como viejo de la casa y ahí se ponían los paticos y al lado las ovejas.
Bueno, sí, yo sí recuerdo eso, alcancé a hacer ese pesebre, eso finalmente era una obra de arte y era una excusa para reunirse con los amigos de infancia y ponerle a cada uno un rol de buscar esto sí. o aquello, ir a recoger el musgo.
Y muchos se emocionaban y terminaban no haciendo un pesebre, sino como la maqueta o el plano de una ciudad.
Sí, eso había muñecos de toda índole. Y volviendo a la música y a las rocolas, le quiero poner esta canción que nos hace recordar a un personaje fundamental de las Navidades y del Año Nuevo. Ahí va Guillermo Buitrago.
La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. ¡Dale! Primera noche de enero yo me felicité bien. Primera noche de enero yo me felicité bien. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés.
Escuchábamos La Víspera de Año Nuevo de Guillermo Buitrago, que nos recuerda los orígenes campesinos que muchos de nosotros tenemos. Recordamos también esos tiempos en los que no todo era consumo, no teníamos esa invasión de la publicidad obligándonos a comprar regalos y a estar a la moda, sino más bien la Navidad y el Año Nuevo significaban compartir con los amigos, con la familia. Uno se iba de su pueblo al pueblo de los otros. Y esa voz de Buitrago me recuerda a la gente trabajadora, a la gente sencilla, que no tenía tantas pretensiones de tener cosas y de acumular. Y ahora escuchemos a Humberto Moreno hablando de las rocolas, de Buitrago y de la Navidad.
Te vengo a felicitar con el cuerpo.
Sí, ese es de finales de los 40, precisamente cuando estaba en auge la rocola de 24 discos y 48 canciones. Es cuando la industria colombiana empieza a desarrollarse, porque en toda la etapa anterior era con discos importados, y por supuesto con discos importados no se lograban grandes volúmenes. Entonces, el acceso a la música era o la radio, que seguramente no era muy abundante, o los traganíqueles en los cafés, que generalmente estaban ubicados en las plazas principales de las poblaciones o de las ciudades. Hubo distribuidores de discos que llevaban a lomo de mula los discos por las montañas de Colombia, porque no había carreteras, solamente caminos de herradura, y transportaban estos discos para ir de población en población ofreciéndolo a los pocos que podían tener tocadiscos o para las rocolas. Hubo un mercado importante que fue en las estaciones del ferrocarril, porque la gente esperaba en las estaciones de ferrocarril, allí había cafés o cantinas, el tiempo de espera del tren se amenizaba con buena música, o música popular y unos cuantos aguardientes o cervezas.
Ahí estaba Humberto Moreno, y él nos recuerda la importancia de la música cubana.
Con Guillermo Buitrago, que es también intérprete de muchos temas vallenatos con guitarra, fue, digamos, un precursor del vallenato al estilo de esa época, porque Cuba influyó mucho en los formatos de trío, por el trío Matamoros y por el trío La Rosa, por muchos tríos que llegaron de Puerto Rico o de esa zona del Caribe que tocaban música tropical con guitarras. Y eso influyó para que se hicieran tríos como Bovea y sus vallenatos, y el grupo con el que grabó esa cantidad de música Guillermo Buitrago, esa cantidad de temas que no fue abundante, pero que se volvió tradicional en todos los diciembres, adquirió una connotación cuando suena, y es que suena a diciembre.
Creo que si hay un país que ha sido como un faro musical para América Latina, ha sido Cuba. En los 40, con Machito y Mario Bauzá, ellos fueron los pioneros del jazz afrocubano. Cómo olvidar esa pieza musical tanga, por ejemplo, y el feliz encuentro con los músicos norteamericanos, Dizzy Gillespie o Stan Kenton. Y en los años 50 hay que recordar al ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, quien compuso decenas de canciones que fueron la inspiración de lo que años después se conoció como la salsa. Recordar temas como La Cartera, El Divorcio, Mami Me Gustó y otra canción muy sabrosa, Fuego en el 23. En fin, la lista es larga, desde Bebo Valdés pasando por el gran Benny Moré hasta la Orquesta Aragón, y en los 70 la Orquesta Iraquere, de otro grande, Chucho Valdés, hijo de Bebo Valdés. Imposible recordarlos a todos.
Bueno, y volviendo a Colombia, hay que recordar que la muerte de Buitrago fue prematura, pasadita la muerte de Gaitán, y uno se pregunta cómo serían las Navidades de ese entonces. Quizás se parrandeaba por motivos muy puntuales. Hoy se parrandea por cualquier razón y en cualquier momento y con cualquiera. Oiga, Nelson, a usted, ¿qué canción le gusta de Buitrago?
Pues como estábamos hablando de Cuba y de rocolas, vámonos con algo que recuerde el ron y las viejas máquinas reproductoras de música, las Victrolas.
Ajá, déjeme adivinar, pues será el ron de Vinola.
Porque me gusta y resulta, ay, también lo tomo con Lola. Porque me gusta el ron de Vinola. Porque me gusta, ay, también lo tomo con Lola. Porque me gusta, el ron de Vinola.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta el ron de Vinola.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta, me gusta Lola.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta el ron de Vinola.
¡Huepa! ¡Ay, ay, ay! Me Lorencito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta el ron de vinola,
me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta, me gusta.
Me gusta el ron de vinola.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Me gusta el ron de vinola.
Pero ahora yo recuerdo a Lola, ay que más me gusta, tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, ay que más me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola,
me gusta, me gusta, me gusta,
me gusta el ron de vinola,
me gusta, me gusta, me gusta,
me gusta, me gusta, me gusta,
me gusta el ron de vinola,
me gusta Lola,
me gusta, me gusta, me gusta.
Ahí estaba esa bella canción, El Ron de Vinola, que seguro sonaba en las vitrolas en épocas de Navidad. Y hablemos de otro clásico y éxito infaltable en estos días de fin de año.
Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó. Cosa muy bonita. Vamos, vamos, Sara. Que se reviva, anda. Ay, 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 como vaso, anda. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá, anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Pero, pa', ay, qué sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
No, 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 ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez.
Hay que recordar la famosa quema, Ana María, de los años viejos. Aún en muchos sitios de Colombia se guarda la tradición de armar ese muñeco que simboliza lo que se quiere olvidar y por eso hay que quemar. ¿A usted le tocó quemar algún muñeco de estos?
Sí, claro, yo vivía en uno de los sitios más bellos de este país, en Pasto. Y allá en todos los municipios aledaños, en Sandoná, en Samaniego, en Túquerres, y por allá llegando también al Putumayo, por Sibundó, y las Navidades tenían olor y sabor a paraíso. Eran infaltables los años viejos. Uno los veía a las orillas de las carreteras, en las esquinas, al frente de algunas casas. Y esos años viejos representaban las cosas malas de las que uno debe deshacerse, a veces leyes difíciles para alguna gente, a veces la falta de prosperidad, y otras veces representaban a los malos gobernantes. Era algo así como un acto de sanación, quemar a esos años viejos, o sea, acabar con lo maluco del año que se va a ir, recibir un año nuevo con cantidad de promesas.
Pues, sí, oigan, Ana María, y otra tradición son esos deseos del año nuevo que son como flor de un día, poco se cumplen.
Bueno, Nelson, invitemos a los oyentes a retomar nuestra conversación con Humberto Moreno, que nos habla de esa bella canción que acabábamos de escuchar, El Año Viejo, y la historia de su autor, Crescencio Salcedo.
¡Ay, ay, ay, como paso, anda!
Crescencio personalmente me reconoció que él era un recopilador. ¿Qué era ser un recopilador? Su trabajo antes de llegar a la ciudad era el de arriero. En aquella época el ganado para el sacrificio se transportaba por las montañas, de allí nace esa figura del arriero. Desde la costa de las sabanas de Córdoba y de Bolívar, enviaban el ganado a Medellín a través de las montañas, digamos recuas de 100 reses, 150 reses, de las cuales necesitaban no sé cuántos arrieros para que las mantuvieran organizadas. A través de las montañas llegaban a los pueblos para pernoctar, y al pernoctar Crescencio se aprendía canciones de esos pueblos. Esas canciones que se aprendía cuando llegaba a Medellín le servían para un negocio personal que él tenía, y era que le vendía las canciones a un productor musical de esa época a 50 pesos. En esa época la ley no le impedía a un autor vender lo que se llaman los derechos morales, que es el derecho que tiene el autor a figurar con su nombre. Se hizo la ley de 1982, de 1946, que le prohibió o le impidió a los autores renunciar o enajenar su derecho moral, es decir, el derecho a figurar siempre como autor de una obra. Lo que Crescencio recopiló y vendió antes de 1946, en algunos casos aparece a nombre de quien se lo compró, porque la ley no se lo prohibía. Y a partir de 1946, él continuó haciendo esta recopilación de temas, que es tan importante como componerlo, porque hay que tener un criterio para hacerlo. Él continuó haciendo su negocio de venderlas a 50 pesos cuando las recogía en su recorrido por los campos de la costa, pero ya no podía dejar de aparecer como autor de las canciones, porque la ley no lo permitía. Sin embargo, sí podía vender el derecho patrimonial, es decir, lo que produjera económicamente. Por eso hay tantas obras que a Crescencio Salcedo con los años no le produjeron mucho dinero, porque hizo un negocio mal hecho, como tantos que hacemos todo el mundo.
Yo no olvido el año viejo otra vez.
Escuchábamos a Humberto Moreno, y Crescencio Salcedo fue autor de dos canciones muy conocidas, además del Año Viejo, La Múcura y Mi Cafetal, que por muchos años han servido también como símbolos de identidad nacional.
Y algo muy importante que nos dijo Humberto Moreno fue que los arrieros no solo transportaban carga y arreaban animales, Ellos hicieron algo importante, comunicar a la gente. A donde llegaban, contaban lo que habían visto por el camino, lo que iban viendo de fonda en fonda, de parada en parada. Por ejemplo, esa fama de los arrieros de Antioquia tiene que ver justamente con la necesidad de contar las cosas que veían a través de los caminos.
Y hablando de caminos, hagamos una parada, porque llegó la joya de Perilla.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Una purísima guapi y un San Antonio en Huawei, pero más bonito que la noche buena se meje. Una purísima guapi y un San Antonio.
En el año 1979, el Instituto Colombiano de Cultura publicó el primer volumen de la colección Música Folclórica. Esta producción estuvo dedicada a la música tradicional del Pacífico colombiano y contó con la dirección del investigador Octavio Marulanda. Allí se reunieron muestras musicales grabadas desde 1959 hasta 1978. A este último año corresponde la juga Nochebuena en Timbiquí, a cargo del grupo Los de la Bahía de la Cruz, dirigido por Carlos Delgado. La grabación fue realizada en Buenaventura por el Centro de Documentación Musical de Colcultura, con equipos de la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Escuchábamos La Joya de José Perilla. Volvamos a los años 60. Y ese tema de Crescencio Salcedo fue un éxito. Y hay algo que caracteriza el tiempo pasado respecto al tiempo actual. Y es que antes se hacía la música sin pensar tanto en hacerse millonario. La música antes de ser negocio era una tradición. Los que escuchaban, adaptaban o repetían lo que se oía por la tradición oral. Ahora parece que la creación de música tiene como objetivo asegurar el éxito económico antes que el mero disfrute de quien hace la música o de quien la escucha y la baila.
Bueno, en algunos casos, en otros sí hay músicos que persisten en creer en la música como un arte, y sin duda los oyentes tienen en sus casas por lo menos un recuerdo de los 14 cañonazos bailables, ese disco infaltable en diciembre. Y antes de hablar de ese disco, escuchemos uno de sus cortes. Es La Cinta Verde, en la voz de Gustavo Quintero y los Pinetos.
Un lazo verde esperanza, hoy enrede a tu balcón, un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón, la flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza, la flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza.
Ay, la cinta verde,
la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme, la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme, la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. Un lazo verde esperanza, hoy enredé a tu balcón, un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, y también junto a él amarré una flor que es mi corazón, la flor tendrás que llevarla prendida a tu pecho mañana en la plaza, la flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, esas dos hojas te harán querer. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor.
Esta canción, La Cinta Verde, no es propiamente una canción decembrina o que hable de temas de Navidad. Por eso nuestro invitado Humberto Moreno nos contó cuáles eran los criterios para hacer los discos y cómo se grababan las canciones para hacer que los discos se vendieran.
Siempre hubo temas bailables o tropicales que no hicieran referencia a la Navidad propiamente, o al nacimiento del niño, a la Nochebuena o al fin de año, porque la música tropical que llegaba con artistas de la costa o con artistas de Cuba o del Caribe, se consumía, pero todo el gran mercado que tenían se concentraba en el fin de año. Había, pues, se consumía la Sonora Matancera, grupos colombianos como la Orquesta Sonolux, como lo que grabó Edmundo Arias, o hits como Juanita Bonita, que es del 54, si recuerdo bien. En el Año Viejo, que era fue un disco sencillo muy, muy importante en el año 53, tenía un acople en el lado B que se llamaba Bandolera, que fue un gran hit. Siempre hubo en esa década temas tropicales que no hacían referencia a la Navidad, pero que se concentraba su consumo especialmente para el fin de año.
¡Viva la fiesta!
¡Viva!
El ambiente decembrino, de jolgorio, de parranda, de fiesta, fue alargando su tiempo dentro del año. En los comienzos de la industria del disco se concentraba mucho en diciembre, pero en la medida en que fue creciendo el mercado, se fue extendiendo en su duración durante el año, y a la vez, pues no solo su consumo, sino los espacios en la radio, que más temprano, en los 40, la radio había sido muy elitista. En la medida en que la industria fue desarrollando su capacidad de producción, la radio fue abriendo más espacio para la música popular.
¡Viva!
Y a propósito de lo que nos comentaba Humberto Moreno sobre el lento ingreso de la música popular en la radio colombiana, escuchábamos El Volador de los Alegres del Valle, una hermosa canción que nos evoca esa vida popular, esa vida en la plaza como lugar de encuentro. Y ahora pasemos de nuevo a hablar de los 14 cañonazos. Nelson, ¿usted qué recuerda de los 14 cañonazos?
En honor a la verdad, los atributos de las mujeres que aparecían en las portadas y que originaban los auténticos cañonazos. Eso se repitió en todas las compilaciones que hubo.
Pues sí, yo creo que hasta nuestro técnico que nos acompaña hoy recordará esas mujeres voluptuosas de las portadas. Yo creo que eso es un recuerdo fijo que tenemos muchísimos. Esas compilaciones se llamaron, además de los 14 cañonazos, el disco del año, que creo que inició en el año 66. Los Super Bailables, Bailoteca, Salpicón. Escuchemos de nuevo a Humberto Moreno hablando de aquellas inolvidables carátulas.
Todas las compañías fueron asumiendo año por año el lanzamiento de un variado. Algunos dominaban con el éxito por encima de otras compañías, pero digamos que siempre fue dominante o predominante Discos Fuentes con 14 cañonazos, que se volvió prácticamente una tradición, y compartía mucho éxito con el disco del año, que también fue logrando ser parte de esa tradición por los éxitos que se desarrollaban en esa compañía.
Bueno, y la única carátula que no tuvo Mujer Voluptuosa fue la primera. La muralla y el cañón ahí apuntando al
sí,
mar, ¿no?
Don Antonio Fuentes era fotógrafo, un aficionado casi profesional. Tenía su yate y hacía fotos en la costa. Ese primera ilustración de 14 cañonazos era parte de su colección de fotografías tomadas en las murallas de Cartagena, pero posteriormente hizo fotos de modelos que invitaba a navegar, y como fotógrafo aficionado hacía unas bellas panorámicas con la modelo, y estas modelos fueron incluidas en algún momento como la portada tradicional de 14 cañonazos, que eran parte de la colección de fotografías de don Antonio Fuentes. Prácticamente se volvió un estándar, un encasillamiento de la modelo voluptuosa, muy bonita, como parte de la presentación de un disco que tenía muchos artistas y que no podían destacar ni uno ni dos, sino hacerlo neutro, y la mejor idea podía ser una modelo que representara a todos los artistas incluidos.
Lo representaba muy bien, eso sí está muy simpático.
Bueno, pues bonita historia la de esas carátulas y de esas fotografías. Y para cerrar el programa, le propongo a los oyentes y a Nelson que nos despidamos con un éxito del año 69. Fue La Fiesta de Corraleja, que se convirtió en número uno gracias a que el director de Radio Reloj de Medellín le dio un buen empujón. Ese éxito hizo parte del disco del año. Somos Nelson Castellanos, José Perilla y Ana María Lara. Nuestros agradecimientos a Humberto Moreno por su valiosa colaboración y a James González por el apoyo técnico. Los esperamos en otras joyas de la corona. Hasta pronto.
la fiesta buena.
La fiesta en Corraleja.
Esta sí es la fiesta buena.
La fiesta en Corraleja.
De la corona, la historia en Señal Memoria.
Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.